Gracias, buenos días. Un día maravilloso, maravillosa en el Petit, ¿verdad? Pero sí, las ideas están así más frescas, ¿verdad? No, menos violentas. Agradecemos que en nombre de la Alianza Sororaria por la Vida de las Mujeres, que más adelante voy a explicar cómo se conforma con Yadoriko Tatiana, esta invitación tan importante para nuestro país, y también que sentimos la calidez de ustedes para recibirnos, pero también esa comprensión y esa preocupación por nuestras problemáticas. Esto es lo que nos ha ayudado, y tal vez hoy mi enfoque no es pesimista, mi enfoque es muy optimista, porque el esfuerzo de ustedes de alguna forma han dado frutos. El esfuerzo de ustedes y nosotros, y nosotras allá, han dado de alguna forma bastantes frutos. Eso queremos compartir, ¿verdad? Compartir hoy. Estamos dentro de este contexto del seminario, y la violencia sexual contra las mujeres, ya lo dijo Tatiana también, un observatorio, pero también una experiencia reciente de una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley contra el feminicidio y otras formas de violencia contra la mujer que tiene pocos años de vigencia. Pues vamos a hablar un poco de los antecedentes de esa lucha de las mujeres por nuevas herramientas, ¿verdad?, de la violencia, para erradicar la violencia, acciones que hemos realizado como organizaciones de mujeres, dos ejemplos que ya lo dije, y la respuesta es una respuesta a esa acción y la creación de un observatorio. Nuestra idea es socializar estas experiencias. La respuesta dada por el Estado en ese marco de la aplicación de la ley a efecto de contribuir a erradicar la violencia contra las mujeres en Guatemala y las acciones específicas que realizan las organizaciones. Me voy a ir muy rápido porque no me da tiempo de... Pero ustedes tienen aquí la presentación. Solamente cómo hemos manejado esto, ¿sabes?, de la violencia extrema. Aquí tengo datos de violencia extrema, no lo que ayer contaba también Claudia, de la violencia sexual o la violencia en general. Aquí tenemos las muertes violentas de mujeres. Somos 14.713.000 habitantes, una proyección del INE basada en el censo de 2002. Somos 14 millones, ustedes miran la cantidad, ustedes comparan los números de aquí de España, la cantidad de habitantes que son, y entonces ya pueden tomar idea de esa dimensión. Somos 51% de mujeres en el país. Entonces se ha ido incrementando, a veces baja, pero pese a los esfuerzos, pero también tenemos registros desde el año 2000 casi, un poco antes, que empezamos a tener registros de la violencia en contra de las mujeres en forma específica. Tenemos altos niveles de violencia en general, son muchos los hombres que mueren, nosotras, hombres comparados con las mujeres, pero la crueldad que la violencia contra las mujeres se manifiesta es diferente. Generalmente, en los últimos días se han encontrado cadáveres mutilados, degollados y todo, en bolsas, sudadas en una parte. Entonces la crueldad ha sido más dura con nosotros, ¿verdad? Entonces, ven ustedes la cifra de 627 al 13 de noviembre. En este mes llevamos como 24 muertes de mujeres, ¿verdad? Es difícil, pero como las causas, no vamos a entrar a muchos detalles de la muerte de mujeres aquí, ¿verdad? Porque es multicausal, lo decían ayer mis compañeros, que una de las causas es de esos mismos 36 años de guerra, ¿verdad? Donde el respeto al ser humano no se dio nunca, ¿verdad? Lo que era para tomar ejemplo era ahorcar en la plaza pública donde los pues, a la guerrilla o a las mujeres que se creían. Hay una historia de una para levantar un poco los ánimos de la población, hicieron un ejercicio de que se hicieran dibujos, y una señora ya de cierta edad hace un dibujo de una señora en un ahorcada y colgada, y entonces ella le di cuenta que a su hija la señalaron de ser guerrillera, ella ya tenía un hijo, y los obligaron a ir a ver la ejecución, ejecución extrajudicial, pública, sin ninguna persecución de la justicia, fuera en el parque. Entonces la señora esto lo vio, y porque lo tuvo que ir a ver, dice que ella no dijo nada, no hizo nada, porque eso era... era decir que la mataran a ella también. Entonces esas son parte de la, es una parte de las lesiones que la población ha tenido, y entonces las mujeres desde ya en todos los países que somos patriarcales, ahí no hay ni uno que se salve, entonces ya sumada a estas lecciones de violencia, la violencia se incrementa tremendamente. Entonces tenemos estas cifras. Esto constituye la violación, la violencia contra las mujeres, no afecta solo a las mujeres, como ustedes ya lo saben, sino también a la familia y a una población en su conjunto. Las mujeres afecta el derecho a la vida, la libertad, no voy a quedarme en esto. La violencia contra las mujeres en Guatemala tiene una escalada muy fuerte, y de la más grave manifestación pues es esta muerte de mujeres, que se vio incrementada dramáticamente. Bueno, nosotros decimos o destapamos esas cifras, y por eso nos damos cuenta, pero fue bueno destaparlo, ¿eh? Y porque esto siempre se había dado, o qué está pasando, que se incrementa. Y pese a nuestros esfuerzos, pese a las herramientas que tenemos legales, las sumas de casos sobrepasan y aún sobrepasaron y aún sobrepasan con creces las muertes de mujeres de otros países. Y los niveles de impunidad, casi el 99%. El otro día decimos, si la mayoría de casos podrían ser de violencia intrafamiliar, sería mucho más fácil la investigación. Pero no es algo que le haya preocupado a las instituciones. Pero estoy hablando un poquito en pasado, porque tal vez ya hay un poco más de preocupación actualmente. En respuesta a esto, y por la lucha de las mujeres, el apoyo de la comunidad internacional, los medios, las instituciones públicas también de Guatemala, se logró que en el 2008 el Congreso emitiera una ley, que era la ley contra el femicidio, las formas de violencia contra las mujeres, en la cual se crean delitos, delitos de violencia y de femicidio. Teníamos en la discusión femicidio o feminicidio, ¿verdad? Una discusión teórica que quisimos no estamparnos en ella, ¿verdad? Las que teníamos el criterio de que lo mejor era el concepto feminicidio, pues cedimos con tal de que esto no se obstaculizara y saliera la ley. Entonces, porque es solamente una cuestión de concepto. Entonces se creó esta ley y la tenemos vigente a partir de 8 días después del 7 de mayo del 2008. Pues ya lo dije, esta ley culmina históricos esfuerzos, ¿verdad? Y de coordinaciones y todo que las mujeres han hecho, la mayoría de todas las conquistas que las mujeres tenemos han sido por nuestros esfuerzos, por nuestros sacrificios. Pero claro, hemos tenido aliados, yo actualmente era uno que es conocido, pero aliados generalmente tenemos que evitar la lucha a nosotras. Por medio de la ley, pues el Estado reconoce que la vida de las mujeres es un bien jurídico a proteger en forma especial. Es un mensaje político importante, un mensaje también moral, en donde las mujeres ya no somos objetos. Siempre se ha discutido con el corte de leyes específicas. Ustedes ya sí esto lo han superado y no tengo que entrar en este análisis, ¿verdad? Porque es la necesidad de destacar que hay una problemática especial. Algunas acciones de defensa que hemos realizado como organización. Quiero comentarles que fui designada por las 4 organizaciones que conformamos esta alianza sororaria por la vida de las mujeres. Quien no sepa qué es sororaria, es una palabra que viene de sor, hermanas. Entonces nuestra alianza es de hermandad entre mujeres, ¿verdad? Entonces por la vida de las mujeres. Estas cuatro organizaciones decidieron que yo los visitara aquí, las visitara, porque les cuento un poquito más adelante cuál ha sido mi protagonismo en una de las de los ejemplos que traigo, y ellas dijeron, bueno, que yo podía comunicarlo con más profundidad, ¿verdad? Porque habíamos estado en ese estado. Pero ustedes ven lo que hemos estado haciendo, cosas concretas a partir de, porque estamos muy convencidas que no era solamente una herramienta, que tener la herramienta, ¿verdad? Y no usarla. Entonces, lo que estamos buscando aquí es el uso de esa herramienta, que es la ley. Porque muy fácil, nos dan la ley y el Congreso nos dice, ahí tiene su ley, ya no es nuestra culpa, ¿verdad? El que no la apliquen no es nuestra culpa. Aunque nos apoyan también, hay que decirlo, la Comisión de la Mujer del Congreso nos apoya también en verificar que se aplique. Y el año pasado estuvieron visitando todo el país para ver cómo se había aplicado la ley, qué avances tenía en su aplicación en todo el país. Entonces vemos, hemos hecho una guía básica, porque a los jueces no se les puede poner reglamentos, ¿no? Entonces son independientes. Entonces le pusimos guía para pues, también para que vayan tomando en cuenta las convenciones que tenemos ratificadas, que nunca se hace mención de ellas en la sentencia, si menos se van a basar en ellas, ¿verdad? Análisis de sentencias emitidas. La socialización de la ley, se apoya legal y psicológicamente a las víctimas. Al hablar de estas acciones no estoy hablando únicamente de las ocho organizaciones que conforman la Alianza Sororaria, estoy hablando de la mayoría de organizaciones de mujeres que están trabajando para la aplicación de la ley. Entonces tenemos organizaciones como Fundación Sobrevivientes, la misma SICAM, que apoyan legalmente, buscan ser parte de los procesos y apoyar al Ministerio Público en la investigación y todo, para que el proceso pues, sea más técnico. Porque parte de lo que hemos visto, analizado, es las deficiencias que las instituciones tienen, aparte de deficiencias principalmente desde su concepción machista, muchas veces no le ponen la atención necesaria. Entonces estamos trabajando con las instituciones. También esto era la que sería coadyuvante lo que estaba hablando. El monitoreo de la ley, aquí está, más adelante vamos a explicar también como parte de este monitoreo, el observatorio. Y elaborar y presentar informes específicos, enviamos informes alternativos a los espacios internacionales o regionales, como la Comisión Interamericana o el Comité de la CERAO, ¿verdad? Para decir cómo estamos avanzando. El apoyo directo a las víctimas en casos especiales, capacitaciones a jueces, campañas de información, capacitación, pues, todo eso me voy a ir más rápido, porque ustedes lo vieron ahí. Yo les voy a contar de esta, uno de los ejemplos de este trabajo que realizamos. Se presentó por tres abogados que están teniendo un departamento al occidente, casi frontera con México, una acción de inconstitucionalidad, que ustedes van a ver cómo el imaginario social está en los hombres, ¿verdad? Está tan metido que no importa que lo que dicen manifiestan por explícito, se lo creen, ¿verdad? Yo no digo que no puedo creer que alguien lo diga así sin tener vergüenza, ¿verdad? Entonces ellos presentaron una acción de inconstitucionalidad. En Guatemala tenemos una corte de constitucionalidad especial, ¿verdad? Y la inconstitucionalidad se puede prestar. Se puede presentar en casos concretos que solo afectan a las partes de ese proceso y para con efectos generales también se puede presentar que tiene un efecto derogatorio de la ley, ¿verdad? Cuando si la corte declara con lugar una acción de inconstitucionalidad general, El texto es derogatorio. Entonces hace, no necesita ir al Congreso, sino que la Corte declara inconstitucional y esos artículos quedan sin efecto. Tenemos esto. Generalmente ponía el nombre del interponente y los auxiliantes. Me dijeron no le estés haciendo propaganda. Entonces lo quité, las presentaciones. Pero me gusta decir que uno de ellos es un hombre joven, de 44 años. Entonces, porque nosotros decimos es que los viejos no han podido cambiar, porque fueron, no, también los jóvenes, con todo lo que pudiéramos saber, este dado de ejemplo, del estar aquí o estar en otros espacios, vernos que no somos brutas, ¿no? Entonces todo eso no les ha calado, que no somos las sumisas. Fueron en contra de tres artículos. Uno, de la ley, habla de que es una acción pública, ¿verdad? Para la ley, para emitir la ley, lo fuimos analizando, no estaremos quitando la autonomía de las mujeres con esta norma. Pensamos, no, las mujeres no estamos tan autónomas desde el momento en que estamos en relaciones desiguales de poder, ¿verdad? Entonces dejarnos a nosotras la decisión, cuando en la realidad hemos visto que las mujeres retiran las denuncias por las dificultades, ¿verdad? Que tienen de todo tipo, ¿verdad? Las dependencias que tenemos, económicas, psicológicas. Entonces esto, se quedó que la acción pública y los delitos tipificados por la ley de femicidio. El otro es el 7, que esto comete el delito de violencia contra la mujer en el, tanto en el ámbito público como en el privado, en la violencia física, sexual o psicológica, y el otro es la violencia económica. No están en contra del delito de femicidio, que es la muerte violenta de la mujer por ser mujer. O sea, ese es el otro, eso no lo impugnamos. Ellos hablan, es un memorial que se los podemos mandar, lo tienen aquí, pero lo puedo mandar nuevamente. Un memorial que primero para vergüenza de los profesionales, para la vergüenza de Guatemala, para la vergüenza de Guatemala, para la vergüenza de la humanidad. Porque es un primero, y por para los profesionales, por lo técnico, una técnica muy deficiente, ¿verdad? Una técnica jurídica y todo, y una mezcla de creencias, ¿verdad? O sea, por eso le decía en el imaginario, pero el imaginario de la mezcla de creencias con lo jurídico. Entonces ellos tuvimos que hacer un análisis de cuáles eran los artículos, ¿verdad? De la ley, de la constitución, que creían que estaban siendo violados, ¿verdad? Entonces esto se considera que es principalmente el de igualdad. Porque hablan también hasta violación de la de los derechos de los pueblos indígenas, ¿verdad? Porque en los pueblos indígenas se acostumbra que la mujer esté en segundo lugar y que la mujer sea sumisa y que la mujer no se quede. Entonces, ¿por qué aquí les queremos cambiar con esta ley esa tradición, ese derecho de los pueblos indígenas, ¿verdad? Sí, entonces eso, hasta en eso está diciendo, porque dice protección de grupos étnicos. Dice el memorial, no corresponde al Estado de Guatemala la persecución de los delitos contenidos, ¿verdad? No corresponde. Porque puesto que las instituciones de la familia y el matrimonio son de índole privada. Es a quienes corresponde ejercer. Pero ya se imaginan dentro de la familia quién. Entonces dice el memorial, entonces, ¿qué la familia es? ¿Verdad? El conjunto de dos o más individuos. Bueno, dijimos que bueno que por lo menos dijeron un individuo. Porque la ley dice, el Código Civil Guatemalteco dice que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. La cooperativa es ahora un poquito más de avanzada. Entonces, que viven ligados entre sí por un vínculo colectivo, recíproco, y ven ustedes eso. Se origina por la creación de Dios, ¿verdad? Entonces, este laicismo, pues, tiraba la basura, nada. Entonces, ahí, si los mayas están creyendo que es por creación de las diosas y los dioses, aquí no, eso no va. Entonces, las condiciones perfectas para la fructificación y multiplicación de ayuda idónea, ¿verdad? Y se fomenta en el matrimonio una para formar una sola casa. Ni se pueden reír, no nos ofenden, ya nos reímos en todos los espacios. También dice que la violencia doméstica, el memorial que se viola, da la igualdad entre mujeres y hombres, esta ley, porque protege solo a las mujeres. También debería proteger a los hombres, ¿verdad? Porque ellos también sufren violencia. Entonces, hay que, sabemos que no tenemos el monopolio de la de ser víctima, ni los hombres el monopolio de ser victimarios. También las mujeres, en algún momento, somos agresivas y algunas son abusivas también, violentas. Eso no es... Sí, por lo menos que somos iguales, ¿verdad? Solo la cultura nos ha formado de formas diferentes. Entonces, dice, esto lo dice el memorial, que el año pasado se reportaron más, imagínense, 57,000 denuncias de violencia intrafamiliar. Y de eso, la gran suma del 8.6% ha afectado a los hombres. Y tiene entonces una ley, no se ponen a pensar en una ley general, no tiene que ser una ley total, ¿verdad? Porque esta, entonces, la ley de trabajo hay que tirarla a la basura, la ley de niñez también, ¿verdad? Porque está protegiendo a un instructor. Pero ya ustedes eso lo saben muy bien. Entonces, pero miren esto, el origen de la violencia, ¿verdad? Desde la existencia misma del hombre. ¿Verdad? Desde el incumplimiento de los mandatos divinos. Puesto que se desobedece a Dios al comer del fruto prohibido. Entonces yo siempre digo, cita legal,
generalmente
fundamentalista. Sí. Entonces, generalmente no les dio vergüenza, ¿no? Ellos, después creo que se unen su movimiento, ¿verdad? Ya les dio algún tipo de... Pero esto es para señalarles cómo es la cultura patriarcal extrema, fundamentalista extrema. Entonces, ven, que pertenece a la víctima el derecho de desistir, entonces, aunque hay mujeres, hay casos en el Ministerio Público de mujeres que han estado en agonía. Un caso de una fiscal nos presentó un caso donde la mujer fue agredida tan fuertemente que estuvo en agonía en varios días. Después se fue recuperando el hombre de este detenido y el hombre llega y le ofrece... Entonces, le ofrece que se casen, porque solo están unidos. Y él acepta. Cuando ella estaba gravemente herida, el que llegó fue el papá, y el papá estaba ofendidísimo y todo, y la ayudó y la sacó de como estaba, y él le ofrece el matrimonio, y ella acepta. Entonces, ¿cómo vamos a dejar de las mujeres el derecho a denunciar y desistir, ¿verdad? Entonces, vamos muy rápido porque ya me dijeron, solicitó audiencia para el Congreso de la República porque también está una parte de la deficiencia del memorial, es que está declara, pone como que el pague costas y multas del Congreso, ya se imaginan el Congreso como parte demandada, el Ministerio Público darle audiencia, la CICI, ¿verdad? Y el Procurador General de la Nación. De esto, y se ha dicho la Constitución, perdón, se ha dicho la Corte de Constitucionalidad, pues es un argumento muy universal, ¿verdad? Donde la igualdad tiene dos conceptos, ¿verdad? Donde la igualdad formal y la igualdad material o la de hecho, ¿verdad? Donde vemos, se impone también, dice, que en situaciones distintas sean tratados desigualmente. Entonces, este es un criterio ya de la Corte, es doctrina legal. Y hablamos del laicismo. Nuestro país, en nuestra Constitución, se ha reconocido el laicismo. Tenemos ya desde el siglo XIX, se ha conocido el laicismo. Teníamos antes que la religión oficial era la católica, entonces llegó un modelo. Movimientos de esto y quitaron el ser un estado religioso. Nosotros no juramos con la Biblia ni nada, ni cuando tomamos posición en la Constitución, ¿verdad? Entonces, una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que se hace. La Corte inicialmente nos suspendió provisionalmente que lo puede hacer, entonces la ley ya no se aplica, pidió audiencia al Congreso al Procurador General de la Nación, al Ministerio Público, CONAPRED, que es una comisión de para prevenir la violencia contra la intrafamilia y de la mujer, y al interponente. En la vista pública, quiero destacar, fue el 4 de octubre, únicamente la evacuaron en forma oral el Ministerio Público y CONAPRED. Los interponentes, yo creo que ahí es donde decíamos, la sala se llenó, estábamos, pues, estuvo llenísima, con reporteros y mujeres de puestos públicos y mujeres de organizaciones y en lo individual, y los interponentes no hicieron nada, nada calladito. Entonces, y la fiscal general, como algo inédito, la fiscal fue la que hizo el alegato, o sea, la fiscal general actual. Eso no, generalmente no se hace, se manda a alguien. Ella, por su mismo compromiso, ella fue la que presentó el alegato. Y entonces está pendiente a resolver aún a esta fecha, ¿verdad? Estamos esperando, le decíamos que nuestra inteligencia civil averiguó que la Corte ya tiene la resolución, pero no la han sacado de la a notificar y declarando sin lugar la acción, ¿verdad? Pero la que se adquirió es que no solamente se declarara sin lugar de forma, por lo mal que está planteada y todo, ¿verdad? Porque no se llenaron los requisitos que obliga la ley y todo, sino que con el efecto pedagógico que puede tener una resolución de la Corte de Constitucionalidad, que entrara también al fondo. Y eso se le parece que hemos hecho movilización. No puedo extenderme mucho porque tengo que pasar. Desde el 18 de agosto, cuando nos enteramos de esta acción, por eso me designaron a mí estar aquí con ustedes hoy, porque hemos impulsado todas estas acciones desde Convergencia, pero la respuesta, convocamos abierto, miren, nos está pasando esto, tenemos que defender la ley, y la respuesta fue masiva de todas las organizaciones. Ahí no importó que cayéramos mal históricamente, ni nada, nos hemos reunido, organizaciones, por eso lo que quería dar con este ejemplo es cómo las mujeres sí estamos, pese a nuestras grandes diferencias, nuestras grandes rencillas en algún momento, en estas situaciones salimos a entonces hemos hecho esto, las diputadas se fueron a visitar con nosotras también se fueron a visitar al presidente de la Corte de Constitucionalidad, queremos ver cuál es un memorial, cómo va a ser el memorial, y no nos vaya a salir el tiro por la culata. Entonces, y cabal, en la Procuraduría General de la Nación, dice, miren, yo estoy de acuerdo con esto, pero es que deberían de haber puesto un articulito en la ley. No vaya a poner eso en el memorial, ¿no? No lo voy a poner, pero si no estuviéramos vigilantes, hubiera puesto ahí. Está de acuerdo con la ley y todo, pero deberían de haber incluido alguna, porque sí tienen razón, ¿verdad? Entonces, igual en el MP se para uno de los fiscales especializados y dice, sí, miren, la Biblia dice, lo que dicen ellos no es cierto, porque la Biblia dice, señor, eso no es lo que vamos a discutir, ¿verdad? No, entonces nosotros nos quedamos con la preocupación, por eso es que andamos vigilantes de cómo iba a responder el Congreso, ¿verdad? Que no nos salieran con algo de esto, que nos ha ayudado a ver cómo es la mensualidad. Porque este señor del MP dice, sí, miren, yo estoy de acuerdo con ustedes, porque la Biblia no dice lo que él está interpretando. Entonces, y se volvió a mirar, es que no es con la Biblia que usted tiene que responder, ¿verdad? No fuimos abusivas, no, pero que no se confunda. Entonces, compartir elaboración y entrega de amicus curiae. Eso ha sido lo más. Hicimos uno desde nosotras creyéndonos las expertas, ¿verdad? Entonces hicimos un amicus curiae. Y lo hemos mandado también, pero algo que es importante señalar, también la fundación de Marifenia Morales Aceña, que es la subprocuradora, ella creó una fundación porque entraron, no, mejor no les digo mucho esto aquí, porque si no pierdo el tiempo, pero también un grupo de abogados, 7 abogados, dos o tres ex decanos de las facultades de Derecho, otros ex magistrados de la Corte de Constitucionalidad, otros presidentes de CDCOM, presentan un amicus curiae. Y miren, de lo más muy ameno para leer, se los mandamos también, pero dicen, en nuestra calidad de hermanos, hijos, esposos, de suegros, todo, ¿verdad? Nosotros respondemos a esto porque nos preocupa la violencia de sus, ellos sí que motivados, ¿verdad?, de la violencia que se vive en el país. Entonces, también, bueno, aquí hemos tenido, de las tragedias sacan cosas positivas también. Hay un caso muy sonado en nuestro país de la nuera de la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, la primera presidenta de la Corte Suprema, se desapareció. Poco a poco en las investigaciones se supo que el esposo, hijo de la expresidenta, mató a la esposa, no han encontrado el cadáver a la fecha. Él huyó con los hijos, la familia de ella, de Cristina Cicariza, se llama ella, y la Beatriz de León de la Vega, la señora expresidenta, y Roberto Barrera, el esposo de Cristina. Eso, y la familia de ella se ha movilizado nacional e internacionalmente, porque si él está afuera, han estado buscando el apoyo internacional. Entonces, con la prensa, es una familia muy apreciada, él es un médico internista, el papá de ella, ¿verdad? Entonces ha logrado bastante solidaridad, y esta inconstitucionalidad está en el mismo momento de ese problema. Ellos la presentan en agosto, el problema fue a principio de julio, y entonces hasta lo hicieron en mal momento, ¿verdad? Entonces la sociedad la tenemos más a favor de nosotras, ¿verdad?, con este caso, ¿verdad? Si nos pasamos, miren allá.
Ya pasó el tiempo.
Sí, nos vamos rápido. Entonces vemos solo quiénes estamos en este espacio. Yo lo tenía clasificado con organizaciones civiles y organizaciones de la sociedad. También aquí ONU Mujeres, la Agencia Española de Cooperación, nos estaba apoyando técnicamente, por lo menos asiste a nuestras reuniones, y en personas que no lidera. Paso muy rápido al observatorio. Ahí están las cuatro organizaciones que estamos conformando esto, y que la idea, para llevar, las cuatro somos organizaciones con más de 15 años, un AMGE 30 y pico, Tierra Vida 20 y pico, Convergencia otros 20 años, y CICAM como 15. Entonces tenemos experiencia para esto. Entonces, el observatorio es de los casos de violencia sexual y de femicidio. Estamos solo reduciéndonos a eso porque es muy, pues sería cubrir mucho. Inicialmente aquí una mención para que me dé más tiempo, Tatiana.
Igual te voy a cortar.
Te quiero un apoyo, una colaboración de ayer, que nos ha estado aguantando en todo este relajo de raíces, en qué es lo que hace ayer. Entonces aquí, que los ejes coincidentes de las organizaciones, ¿verdad? Entonces que nosotras, y somos, y ahí hay una descripción de por qué nos unimos. Y las fuentes de la información van a ser directas. Les quiero contar que con el organismo judicial firmamos un convenio mañana, y con el Ministerio Público lo firmamos, vamos a firmar hoy, en donde nos van a proporcionar directamente la información. No necesitamos entonces hacer siempre que necesitemos la información, que pidamos la información, invocar la ley de libre acceso a la información, que es lo que nos estaba pasando. Siempre, y que no quería darnos, teníamos que invocar. Con este convenio, pues nos vamos, estamos esperando las respuestas de las otras instituciones. Entonces, y hemos ya definido qué va a ser el observatorio. Se han tenido investigaciones de campo en los departamentos en donde ahorita vamos a trabajar. La fiscal general nos ha pedido que extendamos a otros departamentos este trabajo, ¿verdad? Lo ha visto muy positivo, pero también me dijo, pero miren en Alta Verapaz, pero miren también en Huehuetenango. Entonces nosotras estamos con esa idea de extenderlo, pero los recursos no alcanzan todavía. Entonces vemos trámite de convenios de coordinación, les traía esta invitación solo para que vean que la invitación que está corriendo ahí, Ciudad de Guatemala Baja, para hoy a las 15:30 vamos a firmar el convenio, ¿verdad? Entonces allá en Guatemala está la expectativa que ha despertado interés, ¿verdad? Se han estrechado las relaciones de coordinación con las instituciones, y me voy aquí. Una reflexión final. Lamentablemente, pese a los esfuerzos, ahorita termino, ser realizados por las instituciones y personas comprometidas con la efectividad de los derechos humanos, Guatemala aún no ha logrado disminuir, como les decía con los datos. Es una problemática muy profunda, muy difícil. ¿Verdad? Como ahí es multicausal, le decimos que puede ser que las maras, pero también confunden las maras con la violencia intrafamiliar, ¿verdad? El crimen organizado, la trata, todo esto se junta para tener resultados. Y las medidas adoptadas para prevenirla no han logrado ese impacto que se espera y que se necesita y que se desea, ¿verdad? No se ha logrado. Y algo importantísimo, que lo puse ahí porque me lo recomendaron, agradecerles a todos ustedes ese apoyo que hemos recibido. Todo eso que les he estado contando y más, así como ustedes, plataformas y más, es producto, es más cosas que hemos logrado, es producto también de ese apoyo que ustedes nos han dado. Eso nos da fortaleza, ¿verdad? Nos da también voces fuera de nuestra, hablamos anoche mismo con los compañeros, compañeras de Guatemala, que allá podemos ponernos a gritar y la prensa no nos hace caso. Con la entrevista que hicieron aquí ayer, ya en Prensa Libre ya salió y todo el asunto, ya doña Claudia tendrá que tener cuidado a regresar. Y entonces se va a ir por otro lado, no, se va a ir por cordillera. Pero cuando invitamos a conferencias de prensa, se la llega uno, otro. Entonces estamos en eso. Hoy están haciendo una misión en Guatemala, en México, Guatemala y El Salvador sobre eso. Y esperamos una reunión con el presidente electo, ¿verdad? Para ver que nuestros avances, todo esto, no nos vaya a hacer que pues no se vayan a estancar o retroceder.
Muchas gracias.
Gracias, Carmen.